Trending COPE, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Remedios Cervantes.
Muy buenas tardes, Valencia. Esto es Trending COPE.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Ciclos. Abro comillas. Serie de fases o estados por los que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden. Y así es. La vida está llena de fases y ciclos y nosotros formamos parte de ellas. Y es que los individuos, las personas o usuarios, como nos queramos llamar, simplemente somos meros peones en masa que nos movemos por fases y ciclos. Ustedes dirán, ¿qué me ocurre hoy con tanta filosofía? Pues nada, simplemente que de vez en cuando creo que viene bien tocar suelo y dejar la red, dejar el mundo digital para no perder el norte y el sentido primitivo que tiene nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de cuando solo teníamos una radio para poder escuchar simplemente María? Mi madre, por ejemplo, la escuchaba cada tarde y yo, de pequeña, junto a ella. ¿O quién no se acuerda de esos maravillosos sábados por la tarde de aplauso donde podíamos ver a nuestro cantante favorito? Entonces jamás hubiésemos imaginado una vida intangible como realmente es la vida digital. Aire que no se toca, mundo subterráneo que navega entre mares de cables y satélites. Naveguen, sí, pero no pierdan nunca el sentido ni el origen de las cosas.
Trending COPE, con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, ¿has visto que estoy de moda con la filosofía?
Sí, pero escucha, tienes toda la razón del mundo y sobre todo no perdamos el tiempo.
No.
El tiempo es tan valioso, ¿verdad?
No.
Es lo más valioso del mundo.
Ni siquiera hay que perder el tiempo en las redes sociales tanto, aunque nosotros tenemos @trendingcope en Twitter y en Instagram. Déjanos una frase filosófica, que estamos deseando leerla. Por cierto, cuéntame, porque ahora hay otra nueva estafita en WhatsApp.
Sí, es importante conocerla. Es muy breve. Mira, funciona así. Los estafadores contactan con mujeres a través de WhatsApp y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles de forma urgente dinero con el fin de hacer frente a un problema inmediato. Y claro, depende de lo puesta que estés en las redes sociales, pues al final caes o no caes. La Policía Nacional esta semana lo ha puesto en su, lo ha denunciado en su Twitter para que la gente lo conozca y bueno, esté prevenida al respecto.
Hay un tema viral aquí, muy famoso,
vaya,
que protagonizó Elena Furiase, la hija de Lolita, hace ya 13 años y bueno, fue en un programa de televisión, yo de eso entiendo un poco, y que ahora ha tenido que volver a sacar en sus redes sociales para pedirle a la audiencia que se lo deje de recordar. Yo tengo que llamar a Elena y darle 4 pautas para que no le dé tanta importancia a algo que no tiene.
Bueno, lo ha hecho desde el humor, ¿eh? Se ha puesto un filtrito y oye, un error lo tiene cualquiera, Remedios, o sea, tú lo sabes bien. En aquel momento Elena trataba de dar una pista a la concursante para que dijera mayo, pero no lo conseguía y ambas se enzarzaron en ese diálogo de besugos de abril cerral.
Es que fue... Abril cerrar. Abril cerral.
Claro, fíjate, Elena ha tenido que hacer un mensaje porque cada mes de marzo, cuando apunta, despunta la primavera, todo el mundo le recuerda que ya viene abril y toca cerrar.
Y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay. Lo sé, lo conozco, lo hice yo. No pasa nada, que no hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años, que soy consciente de ello. Y sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito. Cabrones.
Hay que tomárselo con humor.
Por supuesto, pero yo no le daría tanta importancia, ¿eh?
Trending COPE, con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa.
Cuando veo cada semana el programa que tal vez la ha convertido en una profesional conocida y reconocida, pienso que quizás a ella no le guste por su carrera que se reduzca solo a esto último, a su programa Equipo de Investigación. Porque la periodista Gloria Serra es mucho más que esa mujer de voz contundente, veraz y profesional que nos presenta esos reportajes reveladores que tanta relevancia y tanta importancia y tanto aportan a nuestra sociedad. Querida Gloria, buenas tardes. Es que tengo que reconocerte que hoy estoy hasta un poco nerviosa.
No, tardes. ¿Pero por qué?
Bueno, pues
que no
porque...
me como a nadie. Bueno, solo a ratos y los bueno, tengo malos. O sea, pues... que yo creo que estáis tranquilas ahí.
Sí, pero un poco sí, porque cuando admiras tanto a una persona, admiras tanto su trabajo, después de tantos años, tener la oportunidad, yo que no soy nadie, de poder charlar contigo en un medio de comunicación y hacerte una entrevista, no deja de ser un privilegio.
Para ser honrada, yo pienso que soy la voz y la imagen del trabajo de muchísimas gente, o sea que el mérito es compartidísimo, pero siempre ha sido así. Mira, vosotras que estáis también en medios de comunicación audiovisuales, por ejemplo, está Marce ahora, que está al control de esta, que hace posible que esto se emita y que se pueda escuchar.
Así es.
Somos un trabajo de equipo, no somos nadie sin el equipo.
Ojalá todos los profesionales de tu calibre realmente reconocieran el valor del equipo. No somos nadie sin el equipo, esa es la pura realidad.
Yo tengo una pregunta curiosa. ¿Te ha pasado que de repente, no sé, llames para algún tipo de información, compañía telefónica para preguntar algo y que te digan, oiga, ¿usted es Gloria Serra?
Sí, me pasa. Para ser honrada, como a ver, los que nos dedicamos en el ámbito de la información, la gente es muy discreta porque a lo mejor imponemos un poquito más. Me acuerdo el otro día un comisario de policía que estábamos grabando delante de la comisaría y salió a saludarme y me decía, es que mi mujer no se va a creer que eres tan simpática. Y digo, pero ¿tú qué te piensas si estoy en mi casa por la mañana diciendo, pásame el café, por favor?
Porque sí, bueno, y además, normal, ¿no? Y además con un policía, es como que tú llevas adosada, claro, la investigación detrás, ¿no?
Correcto. Y entonces sí que me ha pasado, la gente a veces es muy discreta, lo notas porque se azoran un poco o se trastabillan, pero sí, me acuerdo que una chica que me llamó de una compañía telefónica, es una profesión terrible, y yo le estaba diciendo, digo, mira, no te puedo atender, además estaba de verdad en mitad de un rodaje. Oye, ¿no serás Gloria Serra? Digo, sí, y estoy en mitad de un rodaje. Y la pobre se emocionó muchísimo, que ya ves tú, pero bueno, fue la circunstancia, vamos.
Oye, tu voz narrando ese discurso, el transcurso de cada reportaje, sin duda es fundamental. Qué curioso, en un medio donde la imagen es lo importante, tu voz, como en la radio, es absolutamente primordial. ¿Tú crees que ese instrumento, tu voz, es la clave del éxito del programa?
Me gusta que digas eso porque yo vengo de la radio. Sí que es verdad que yo he hecho un trabajo muy intenso de voz cuando empecé a trabajar en radio. Sí que hice un esfuerzo para... Mi voz no es así en absoluto, es un esfuerzo que he hecho a lo largo de toda mi carrera. Uno de los elementos que nosotros buscamos en Equipo de Investigación era cómo hacer entretenido, divertido, entretenido un programa que es información pura y dura, porque es que no tiene nada de entretenimiento, es un reportaje. Ha pasado esto, te lo voy a contar. Y entonces, dándole muchas vueltas, decidimos jugar con las músicas. Me acuerdo de una reunión que estaba con la entonces directora del programa y la ejecutiva de televisión. Había que darle mucha intención, pero claro, en informativos hay que ir con mucho cuidado, porque si tú le das mucha intención, te conviertes en una gritona. Y en algunos de los primeros programas a mí no me gustan por eso. ¿Cómo le doy una entonación que lo haga atractivo, que lo haga interesante, sin parecer una histérica chillando? Iba al teatro, me iba al cine y en vez de estar siguiendo la obra, me quedaba enganchada escuchando las voces educadas de los actores, ¿no? Y pensaba, pues mira, esto lo puedo aprovechar. Al final, el resultado ha sido que nosotros contamos un reportaje basado en hechos reales o real del todo, como si fuera un cuento.
Hay un montón de memes y alguna que otra pieza cómica en las redes sociales sobre esa entonación.
Tengo un nulo sentido del ridículo, o sea, no tengo ningún problema que la gente me imite, en mis amigos que se rían de mis cosas, como bueno, como todos tenemos, ¿no? Que la familia dirá, que tú siempre eres así o así, no tengo ningún problema con eso, que te imite o que haga eso los mejores imitadores y los mejores humoristas de este país. Para mí, vamos, el primero que me imitó fue Carlos Latre. Yo, un poco más, me muero de la alegría. Luego, pues fíjate, todos los grandes me han imitado. Entonces, para mí eso es un honor. Indica además que todas las imitaciones están hechas, casi todas ellas, desde el cariño, con lo cual, que lo hacen desde el respeto y desde la admiración.
En otro orden de cosas, ¿cómo os ayudan en las redes sociales a comunicar el contenido de cada programa? Porque he de decir que Por ejemplo, en Instagram son unas redes muy modestas y, sin embargo, todo el mundo conoce el programa.
Yo con las redes sociales tengo una relación, no de amor-odio, pero sí de intentar desenmascarar una serie de mentiras que nos hacen. Creo más en la red social tradicional. Tu hermana, tu cuñado, tu mejor amiga, tu esteticiel, tu peluquero, la chica del súper que te dicen, ¡buah, ayer vi un programa! Lo tienes que ver. Esa, para mí, es la mejor red social.
Ya lo creo.
Y esa que ha funcionado siempre, que es el boca a boca, porque además a toda esa gente la conozco, la respeto, la quiero en muchos casos, a las redes sociales actuales, que están basadas en un par o tres de mentiras muy gordas. La primera, que las hacemos entre todos, mentiras. Hay un porcentaje microscópico de población que está en las redes sociales y que participa ya son muchísimos menos. O sea, mucha gente que está de mirón, que está allí, entra, mira y se va, que no entra ni cada día y tal. Eso primero. Y segundo, lo que ves no es la realidad del debate. Es lo que el algoritmo, que una empresa que está ganando muchísimo dinero gracias a ti, hace para que tú te quedes enganchado. Tenemos muchos seguidores, algunos muy entregados, y muchos de ellos les agradecemos porque en redes nos ayudan. Pero yo, con honradez, confío más en esa segunda red social. En eso de, ayer vi un reportaje y le dije a mi marido, lo tienes que ver, te lo tienes que poner en la plataforma porque tal.
Que además, justo lo estábamos comentando aquí, también nos lo decía Marce, es verdad que en equipo de investigación funciona mucho el al día siguiente, oye, ¿lo has visto? Yo lo vi, tienes que verlo porque tal, y es
correcto.
Verdad.
Justifica que llevamos 12 años, que esto es otro de los milagritos, que yo debería ir de rodillas a Fátima de vez en cuando, porque en televisión, sí, Remedios, tú lo conoces, sí. Alicia, tú también supongo.
Sí,
esto es,
sí, ya lo
vamos, creo. Es haciendo un programa de información encima, o sea, que sí, vamos, sí. Que no se entiende, vamos.
Lo más.
Gloria, y después de haber pasado por tantos medios, ¿cómo valoras tú este cambio que se está produciendo en los medios de comunicación con la llegada de las redes sociales y todos los medios digitales?
Mira, yo lo valoro positivamente, porque yo creo que enriquece más que resta. A pesar de algunas de las distorsiones y mentiras que estamos viviendo, que yo creo que supone también el hecho de que es un bebé recién nacido y entonces eso hay que modularlo, y también el hecho de que la gente está ganando mucho dinero y entonces con el dinero la gente se nubla y los empresarios hacen, y es el caso sobre Facebook, que ha tenido que ir incluso a comparecer su propietario dos veces al Congreso de los Estados Unidos por manipulación, y le han metido multas y tal, y el hombre pues no aprende. Pero esto dicho, son instrumentos muy valiosos de conocimiento, es decir, nunca antes habíamos tenido tal acceso a la riqueza de contenidos, de creación y de información que tiene el planeta.
Gloria, además tú trabajas un género, el reportaje, que fíjate qué curioso, parece ir a contracorriente de este mundo rápido y loco en el que vivimos, porque no tenemos prácticamente tiempo para pararnos y decir, vamos a investigar, ¿no? ¿Tú crees que es más difícil investigar ahora que antes?
No, yo creo que es más fácil, tenemos más conocimiento. Yo, mi ejemplo, ¿quién ha sido? Pues la investigación del Washington Post, que tumbó al presidente Nixon por mentir. Desde entonces hasta hoy han pasado muchísimas cosas, hay muchísimos referentes, con lo cual sabemos hacerlo mejor, por un lado. Tenemos mejores instrumentos a nuestro alcance. Hay más necesidad. Fíjate, una de las cosas negativas de las redes sociales es el tema de la difusión de las noticias falsas. Que las noticias falsas son más viejas que el café con leche. Porque, a ver, esto de mentir, vamos, parece que hemos descubierto también un poco América.
Sí.
Pero sí que es verdad que las redes lo que hacen es magnificarlas. Y que corren a una velocidad más supersónica de lo que corrían antes, cuando empezaban en un bar o en un mercado y, bueno, daban la vuelta al pueblo, ¿no? Ahora dan la vuelta al mundo. Pero precisamente por ese motivo hay una mayor demanda de credibilidad. Y entonces, aquí lo importante es mantenerla. Uno de los elementos que más nos preocupa en equipo, y somos súper cuidadosos, los programas, aparte de darles 20.000 vueltas, no os podéis ni imaginar a qué nivel, cada programa antes de salir se lo mira el equipo jurídico de la casa de Antena 3. Porque nosotros creemos que un baldón, como pueda ser, no una denuncia, porque hay muchas, pero sí una condena, haría lo peor que puede hacer para un programa de nuestras características, que es que perderíamos nuestra credibilidad. Y entonces yo creo que la gente, al revés, cuanto mayor incremento hay de redes o de consumo en redes, mayor incremento hay de credibilidad, veracidad, confianza en esa persona, en ese programa o en esa cadena.
Gloria, al hilo de lo que estás comentando, ¿tú crees que hay muchos equipos de investigación posible? Es decir, muchos temas que investigar dentro de todo lo que se mueve en el panorama digital.
Muchísimo, porque además en el panorama digital, en el fondo, es un retrato también nuestro. Todo lo que hay allí es lo que hay en la vida real. Por ejemplo, nosotros del tema de las estafas, que, a ver, también las estafas, otro clásico, desde que se hacía las estafitas de estas de toda la vida, del billete de lotería y el chico que aparece disminuido psíquico y tal, hasta hoy, vamos, poca cosa han cambiado. Pero sí que ha cambiado la difusión. Ahora encontramos redes piramidales de estafa que son netamente a través de Internet, por ejemplo. La Deep Web, la web oscura en la que se mueve desde el tráfico de armas hasta la venta de niños, sigue siendo un intercambio poderosísimo para la delincuencia económica, en fin. En el fondo, todo lo que hacemos en la vida real lo hemos trasladado a la red social, que no deja de ser un espejo un poco deformado por el algoritmo que impone la empresa propietaria, pero un reflejo de lo que somos en la vida real, con lo cual, evidentemente, de hecho, nosotros, me acuerdo uno de los reportajes muy divertidos, que era un clan familiar que se dedicaba a la estafa, habían empezado los abuelos con el timo del tocomocho, luego los hijos habían seguido un poco por allí, ampliándolo al nazareno, que era ya una cosa más nueva, y los chiquillos, los nietos, ya estaban con el tema online, o sea, bueno, que era una cosa, una foto preciosa.
Se ha sofisticado, ¿no?
¿Verdad?
Es la evolución de la familia.
Correcto.
Y además, todo esto, de alguna manera, también se ampara en la vulnerabilidad todavía de la audiencia. ¿Somos demasiado vulnerables todavía?
¿Sabes qué pasa? Que otro de los elementos que tienen las redes sociales es, yo digo, la falsa democratización.
Sí, totalmente.
Es decir, que en la opinión de uno vale lo mismo que la opinión de otro. Con lo cual tenemos ucrainólogos de bolsillo,
sí,
que sin moverse de la esquina del bar, vamos, están ahí arreglando el mundo, hasta pandemiólogos, bueno, han crecido como setas. Ya hay pandemiólogos, vamos, que no se han tomado una aspirina en la vida, pero que ellos ya sabían cómo solucionar todo. Esto es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y yo creo que esto se va a cambiar con el tiempo. Uh-huh. Esto es una de las cosas que va a cambiar con el tiempo. Uh-huh. Que esta falsa democratización de decir, mire usted, yo, su opinión es muy respetable, pero como se podrá comprender, no tiene el mismo valor que aquí el caballero que trabaja en Harvard o es igual, o en La Paz o en Valle Brón y que lleva 25 años de neumólogo, pues mire, pues su opinión vale más que la suya en este aspecto. Luego el voto vale lo mismo todos, pero en este aspecto no. Entonces, sí, somos vulnerables porque además nos ahogamos mucho en los escándalos. Yo con este tema, que lo hemos hablado mucho en el programa y con las personas que llevan redes, yo me acuerdo al principio que me peleaba mucho con ellos porque es que entraba todo el trapo. Entraba una persona, este programa es una mierda. Y el otro saltaba como una hidra al cuello y yo le decía, vamos a ver, tú tienes 85.000 seguidores y este ser humano tiene 100, que además la mitad son comerciales. Entonces tú le estás poniendo tu altavoz de 85.000 a esta persona. Tú te das cuenta, y además, con un argumento, una cosa es, nosotros contestamos cuando alguien te dice, oye, este dato es falso, o no estoy de acuerdo con esto. Entonces ahí entramos, esto es una discusión, pero que alguien te diga, esto es una mierda. Vale, pues encantado de conocerla, señora. Sí. O sea, esto es un comentario que no aporta nada, que no suma, que no es una crítica, sino que es, voy a pegar aquí un grito, porque como es gratis, pues lo pego. Entonces, esto es algo que vamos a ir aprendiendo. Yo he aprendido, yo silencio mucho, el silencio es un estado natural de la persona, y a mí en redes me funciona, no bloqueo, porque yo no tengo por qué bloquear a nadie si la red permite que eso funcione y tal, ¿no? Pero yo sé que silencio, yo no tengo por qué escuchar comentarios que ni me aportan, que buscan solo insultarme, o que yo les haga un poco de casito. No, chico, yo he entrado en conversaciones y largas, con gente que me ha discutido o me ha argumentado, yo ahí encantada de debatir. Pero yo entrar estas tonterías y sobre todo que los medios de comunicación como vosotros o como nosotros les demos altavoz a según qué tontunas, que no tienen 2 minutos de comentario. Y que nosotros expongamos el altavoz que tenemos nosotros de millones de personas. Somos nosotros que les hemos hecho el trabajo sucio y comercial a empresas que ganan mucho dinero y que, por cierto, ni siquiera tributan por aquí, haciéndoles de altavoz de debates estériles, ridículos y absurdos que no saldrían de un comedor o de un bar y nosotros va y lo ponemos, venga, entra en time. Pues yo creo que esto ahí es, aquí tenemos un trabajo los medios de comunicación de aprendizaje, de a ver a qué le damos nosotros altavoz.
Pues totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo,
con lo que dices. Casi has contestado. Te tengo que decir que yo sí que bloqueo. Y por una razón muy sencilla. Porque cuando bloqueas, ya no te pueden etiquetar. Entonces, tanto el bloqueo como el silenciar. ¿Es libre? ¿Te lo da la...?
No,
te lo da. Pero yo sí que bloqueo. Porque...
Remedios. Yo bloqueo el insulto.
Sí, claro, el insulto, por supuesto.
El insulto. La persona que ya va a insultar a esa persona, sí, porque considero que quiero que esté fuera, totalmente, de mi ámbito de actuación. Me refería quizá a mi expresado Mara, silencial, cuando...
No, silenciar, es que silenciar también puedes hacerlo. De hecho, te iba a preguntar cómo te lo tomas tú a nivel personal, porque, por ejemplo, en Instagram te vemos poquito, pero sí que te vemos muy activa. Por el contrario, en Twitter, que es una red mucho más hostil y bueno, que es un ecosistema, ¿no? Que es casi como un poco estercolero todo lo que hay, pero sí que te vemos que te sientes cómoda dentro de Twitter.
Yo, mira, no estoy en Instagram primero porque no tengo tiempo. Esto para empezar, porque yo tengo una vida muy activa, tanto profesional como familiarmente, no me da la vida. A mí no me da la vida para dos redes sociales, porque además yo creo que si te metes, porque para meterte solo para decir, mira qué bonito el programa que he hecho, esto es ridículo. O te metes a compartir cosas, o realmente no tiene ningún sentido, y la gente enseguida detecta que estás ahí a vender el pescado y no estás a compartir cosas de verdad. Me metí en Twitter porque creo que es una red que se ajusta más a lo que es mi actividad profesional, porque yo no estoy en redes para mi vida personal, solo profesional, y me parecía más ajustada. Y entonces sí que estoy de acuerdo que es un estercolero, pero el estercolero de Twitter... Mira lo que te voy a decir, tiene el tamaño del estercolero que tenemos en la vida real. Es mucho más pequeño de lo que creemos. Y te lo digo por este motivo.
Estoy de acuerdo. Se le da demasiada importancia, claro, y tampoco hay tanta gente.
No, el logaritmo lo empuja a la superficie. Porque el porcentaje no es tan elevado. Y además, si es que casi siempre son los mismos. Y luego, aparte, está el profesional, el que maneja 12 cuentas. Y luego están los interesados, los que tienen empresas, a veces al servicio de un partido político, al servicio de algún interés, de algún grupo de presión, en mover esa porquería. Con lo cual, si tú vas a la gente de verdad, la gente de verdad en general está callada. Está leyendo y, bueno, pues pone un comentario de me ha encantado la película última que vi de no sé qué de Bardem. Ya está. Y no va mucho más allá, o de cuatro comentarios entre amigos. Luego está el profesional, ¿no? Pues como yo, el que difunde pues las cosas que hace, opina y tal, participa y tal. Entonces, es que depende por donde quieras pasear. Entonces yo me niego a que el algoritmo me empuje. Por lo cual, siempre que veo algo, un debate de estos que te indignan, ¿no? Y que te impelen a decir, pues voy a decir la mía aquí, que ¿qué es esto? Que está esta gente aquí linchando a alguien. Me callo.
Eso es saber.
Me callo a no ser que lo vea imprescindible.
Eso es saber nadar en la red más hostil, claro, como pez en el agua.
Exacto. Oye. Y entonces me aparto. Y que se queden ahí con su mundo. Muy y bien. El algoritmo que les ayude. Ojalá. Yo estoy en mi mundo, tengo mis listas de gente que me interesa. Mira, por ejemplo, para el 8M, para el Día de la Mujer, pensé, joder, estoy hasta las narices del día 8M de hacer ahí un tuit mono, ¿no? De, pues, chicas, no, me parece un poco banal. Todo el mundo estamos haciendo lo mismo, tampoco es que eso empuje mucho. Y entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Y mira, me dediqué todo el día a hacer mujeres a las que hay que seguir.
Ah, qué bueno.
Y empecé a retuitear, no las más conocidas, ¿no? Las que tienen más visibilidad, porque esas ya la tienen, ¿no? Sino a gente, mujeres que yo sigo, que me parecen interesantes, pero que hay desde una escritora de ciencia ficción hasta periodistas, médicos, una investigadora que está en Irlanda, chicas, mujeres, profesionales que hacen cosas y que me parecen interesantes y que tienen pocos seguidores.
Sí.
Bueno, oye, para eso me parece maravillosa la red social.
¿Y
porque
para...
luego vi que mucha gente, que había crecido su número de seguidores.
Qué bueno.
Jolín, me parece precioso.
Sí, estás aportando mucho. Oye, Gloria, un reto digital, no sé si hay algo que te gustaría aprender. Nuestros niños a lo mejor te enseñan alguna cosita y dices, por ahí tengo que ir yo para estar un poquito detrás de ellos.
Yo sigo muchos perfiles de chavales jóvenes y sigo mucho además cómo ven el mundo. Eso es quizá lo que más me enseña. Ayer estaba en una comida precisamente que la tuve con un padre y un hijo que se dedican al ámbito de la edición y qué distintos eran. El padre se acercaba un poco más mayor que yo, pero se acercaba más a mí, y el chaval mucho más joven y tal, veían el mundo de maneras radicalmente distintas. Y el padre a veces decía, es que no me quiere escuchar. Y yo le decía al padre, le tienes que escuchar, porque el día que le dejes de escuchar, ya te puedes ir a casa, comprarte una pipa y sentarte en un sofá, porque es que estás fuera del planeta. Y entonces, yo me gusta mucho, no soy para nada esto, no, la nueva generación es todo lo contrario. A mí me parece que la nueva generación, por lo difícil que se lo estamos poniendo, por ejemplo, en el ámbito laboral, o en el ámbito incluso de redes, ¿no? Las relaciones tan complicadas que les provocan las redes sociales a veces y que les cuesta manejar porque tampoco les podemos ayudar mucho, que nosotros también lo sabemos muy bien. Me parece una generación maravillosa. La anterior la estaba muy bien preparada, pero es que esta tiene un espíritu de libertad. Mira, antes de empezar esta entrevista, he grabado, me han llamado para pedirme un mensaje porque hay unos chavales de 11, 12 años de un colegio que tenían que hacer un proyecto y han decidido hacer un equipo de investigación.
¡Oh, qué bueno!
Y el profesor, que conoce casualmente a uno de nuestros reporteros, se quedó a rombos porque, claro, tiene 11, 12 años. Y dice, pero vosotros, ¿cómo sabéis lo que es equipo? Y les dicen, no, es que mis padres lo siguen y no todos les, claro, no todos les dejan ver porque algunos no son para esta edad, pero muchos nos los ponen. Bueno, yo me he quedado...
Qué bonito,
vamos,
eso,
me,
¿eh?
Me he caído a la silla de culo, les he mandado un mensaje que no he llorado, vamos, de milagro.
Qué
pero
bueno.
Al final les he dicho, quiero que les digáis a vuestros padres, gracias, gracias por educar, no como periodista y por equipo de investigación, no, como ciudadana, gracias por educar una generación que empieza a tener estos estándares de exigencia, de preocupación por las cosas que pasan en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, yo me gusta mucho seguirlos y es aprender de ellos, escucharles, incluso con algunos que a veces no entiendes o no comprendes o no entiendo por qué dicen esto o por qué les gusta esta música o, por ejemplo, intento entender por qué les gusta determinada música que a mí no me gusta o que no entiendo demasiado.
Bueno, querida Gloria,
bueno,
me da
estaríamos,
una pena.
Sí.
Ya hemos acabado, no me digas
sí,
esto.
Sí, ya sabes.
Se me ha hecho cortito.
Ya sabes cómo es la radio.
Maldita radio.
Tenemos, no, que va.
Tenemos que irnos y ha sido un placer. Bueno, y te
sí,
diría...
Me lo pasa muy bien.
Haznos una despedida, Gloria Serra.
Una despedida, pues mira, para que sigáis enseñándonos, porque yo aprendo mucho de las preguntas, porque con las preguntas conozco las inquietudes. Y vosotros me habéis hablado más de vosotras casi que yo de mí o de mis inquietudes. Gracias por seguir haciendo programas que yo creo que suman y nos restan y que nos ayudan a enseñarnos entre todos y que os deseo que siga por muchos años más y que nos volvamos a encontrar pronto.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias.
Ha sido
gracias,
un placer. Gloria. Muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Un beso
muy fuerte. Un saludo
a todos.
Chao.
Chao.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a ir con las novedades de nuestro chico de TikTok.
Venga,
con Javi.
Vamos con ellas.
Buenas tardes, Remedios. Buenas tardes, Alicia. Esta semana os vengo a hablar de que Mediaset acaba de crear una nueva campaña, un nuevo hashtag en la plataforma de TikTok, el hashtag Quiero Ser Famoso, para encontrar nuevos talentos y nuevos creadores de la plataforma de TikTok. En esta campaña participan varios creadores de contenido que en común tienen más de 33 millones de seguidores. Tan solo tendrás que subir un vídeo a la plataforma de TikTok explicando el por qué tú debes de ser uno de los elegidos y mencionando el hashtag Quiero Ser Famoso y a su cuenta oficial. Entre todas aquellas personas que se animen, estos 5 creadores de contenidos decidirán quiénes son los ganadores.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, ¿tú sabes lo que es el escáner intraoral?
Yo lo sé todo.
No, mentira, me miente. Me engaña siempre.
No, en serio. Mira, la digitalización ha llegado ya al mundo de la odontología. El escáner intraoral es lo que permite tomar impresiones de la boca del paciente exactamente tal y como es. O sea, tú tienes una pequeña manchita ahí escondida... trasca y te la saca. ¿Cómo es esto? Pues es como un lapicero, igual que cuando se dibuja en los ordenadores ahora a través de una tabla, se pasa por los dientes del paciente y se traspasan a un software del ordenador y tenemos ya una reproducción absolutamente exacta de la boca del paciente. Incluso mejor incluso, ¿eh? El color, el todo, detalles imperceptibles para el ojo humano. Ventajas, rapidez de los tratamientos y planificación también. Se pueden incluso visualizar pues cómo le va a quedar la boca al paciente. Esto es muy importante. ¿Cómo me va a quedar? Esto era algo que no sabíamos anteriormente. Y, por supuesto, es muchísimo más cómodo para el paciente. Te diré por qué. Porque sustituye a las pastas esas que te ponían en la boca. O sea que es maravilloso.
Le voy a decir a la doctora Crespo
¿Así?
Que te contrate.
Bueno, todo esto...
Doctora
espera,
Ors.
No me lo saco de mí. Muchas gracias a la cirujana y directora médica de la Clínica Dental Crespo, Ana Crespo, que nos ha contado detalle a detalle pues, cómo es este escáner intraoral.
En Clínica Dental Crespo nos encantan los retos. Más de 20 años de experiencia resolviendo casos complicados de implantes y estética dental. Clínica Dental Crespo junto a los juzgados de Paterna.
teléfono 961 38 25 55. Nos gusta verte sonreír.
Pues son las 5 de la tarde, así que vámonos, Alicia, porque dejamos ahí a los chicos de Gastrocope con toda la actualidad del turismo y la gastronomía.
Chao, chao.
Trending Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.